En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
Primera vez en siglos, científicos abrieron la que millones de cristianos consideran es la tumba de Jesús en Jerusalén. Los investigadores dicen estar fascinados con lo que encontraron allí y Edgardo del Villar no solamente tiene los detalles, sino también las imágenes. Adelante.
Esta piedra de mármol ha cubierto por siglos lo que muchos cristianos creen es la tumba de Jesús.
Le están temblando las rodillas. No esperábamos este descubrimiento.
Mantuvieron abierta la tumba por 60 horas para que científicos y la cadena National Geographic tuvieran acceso a ella. La tumba donde se cree Jesús descansó después de su crucifixión nunca se había fotografiado antes.
No hay nadie que haya influido tanto en la sociedad, y no solo a nivel espiritual, en los últimos dos milenios. Pero ¿y si no hubiera existido? ¿Y si todo respondiese a una maquiavélica y a la vez brillante operación orquestada mucho tiempo después de su muerte para crear una nueva religión?
En el programa de hoy os vamos a hablar de la figura más controvertida, enigmática y relevante de nuestra historia. Y vamos a intentar determinar si fue más humano que divino, si fue hermano o padre, y si fue enterrado en una tumba en la que todavía podría permanecer. Desde el respeto absoluto y acompañados de historiadores y periodistas especializados, hoy analizaremos en profundidad la figura de Jesús. Iniciamos viaje.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer uno de esos programas tremendamente especiales que hacen que esto de la radio se convierta en una auténtica pasión. Porque estamos de celebración, y además estamos de celebración con muchos amigos. Ahora os contaremos. Antes, deciros que nos hemos venido al 11º Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia, que se celebra en Madrid, y que hoy se homenajea a alguien tremendamente especial. Porque es muy probable que antes que él no existiese eso que llamamos periodismo de misterio. Él marcó los protocolos, el camino a seguir, el que hemos de hecho seguido los que hemos venido después. Hoy se homenajea al gran Juan José Benítez. Laura Falcó, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Pues la verdad que yo creo que es una de las veces que tenemos más gente delante y impresiona, ¿eh? Hacer el programa en directo con más de 400 personas, que se dice pronto.
Sí, se ponen los pelos un poco de punta, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Oye, si les pedimos que saluden.
Sí, están muy silenciosos, tienen como miedo. Venga,
buenas noches.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Wow. Qué gusto da, ¿no?
¡Qué maravilla! ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad, qué barbaridad. Mira, entran por ahí detrás haciendo así, como diciendo, a nosotros. Sí, hoy va a ser un programa muy especial en el que, bueno, vamos a tocar un tema que o te sube a los cielos o te baja al infierno, porque aquí vamos a analizar la figura de Jesús de Nazaret, que como bien sabéis está muy vinculada a la trayectoria de Juan José Benítez. Yo creo que podemos decir que sí hay dos grandes tanques de temas, grandes tanques temáticos que ha tocado el fantástico escritor y periodista navarro. Por un lado es la investigación del fenómeno OVNI, todos lo conocemos por eso, y también por supuesto por la investigación de la figura de Jesús de Nazaret, que quizás tuvo su sumum en la saga de los libros Caballo de Troya. Lo vamos a hacer, como hemos dicho en la introducción, como han dicho nuestros compañeros Bea y Nacho, desde el máximo de los respetos, pero aquí es necesario que haya gente que sabe mucho, y nos hemos traído hasta un historiador, hasta un historiador. Presentamos a los compañeros de la mesa, Laura.
Pues a la izquierda del padre tenemos...
¿Del padre de quién?
Tenemos a Josep Guijarro.
Hola, muy buenas noches.
Tenemos...
Pues, espera, espera, que diga buenas noches. Espera, frena.
Vale. Buenas noches, venga.
Muy buenas noches, es un placer poder compartir micrófonos aquí, compañeros, en este lugar tan especial que nos ha albergado desde primera hora de la mañana para rendir homenaje a la trayectoria de un veterano periodista, escritor y persona, como decía yo esta mañana, que ha concitado el interés, pues, de tantísimas personas, que hay que verles la cara de felicidad que muchos de ellos tienen durante todo el día al ver a su ídolo, al ver a su... A su referencia.
A nuestro.
Sí, por supuesto, pero a su ídolo, a su referencia, que es también nuestro ídolo y nuestra referencia.
Y además hay que decir que muy bien acompañados de muchísimos amigos, también de ponentes extraordinarios. Aquí ha querido estar el que ha querido estar, y el que no, pues no ha estado, ya está.
Efectivamente. Bueno, a la derecha, sigamos, tenemos a nuestro niño, a Jesús Ortega.
Al niño Jesús particular.
Exacto, al niño Jesús. Nunca mejor dicho, es muy oportuno.
Pues encantado de estar aquí, como siempre, viendo tantas caras amigas, conocidas, un público increíble, el del Colegio Invisible, y disfrutando, pues, de este homenaje, ¿no? Y además hoy en compañía y bien asesorado también por el siguiente compañero.
Peligroso.
Te iba a decir, como dicen los americanos, last but not least, tenemos a nuestro queridísimo historiador Juan José Sánchez Oro.
Muy buenas, pero me estoy dando cuenta que aquí no se cumple la LOCSE, ¿no? Porque son 20 y tantos alumnos por aula y aquí somos... No somos muchos.
Bueno, hoy está la cosa como muy, no sé si compensada, descompensada, en fin, vamos a ver qué opina tanto Juanjo como Jesús. Yo creo que la primera pregunta que hay que hacer, porque es que hay que remontarse al comienzo de los comienzos, es si existió Jesús, si hay referencias históricas que avalen que este personaje fue real. Venga, ¿quién empieza?
Bueno, referencias históricas las hay. Han sido durante años puestas en duda por si estaban o no instrumentalizadas en favor de la fe, pero parece que hay un cierto consenso entre los investigadores para admitir que hay un Jesús histórico que existió. Otra cosa es saber si protagonizó o no esos famosos milagros. Pero fíjate que, del mismo modo que podemos decir con rotundidad que el Jesús histórico existió, a nivel académico, a nivel ortodoxo, es difícil admitir que existan pruebas arqueológicas de su existencia. Y esto es cuanto menos curioso, porque si alguien ha tenido oportunidad de ver una película de Antonio Banderas que se llama The Body,
sí, claro,
recordarán que plantea un acertijo un tanto particular, y es, si existe un cuerpo, si existen restos de Jesús, estamos poniendo en cuestión la piedra angular sobre la que gira la fe cristiana, que es la resurrección.
Claro.
Por lo tanto, el primer interesado en que no existan, en que no trasciendan, en que no hayan restos arqueológicos de Jesús, es la Iglesia.
¿Por qué?
Pues porque si no, no habría resurrección.
Hombre, es una pregunta retórica,
claro.
No hace falta que contestases. Juanjo Sánchez Oro, ¿es tan rotundo decir que Jesús existió?
Bueno, yo creo que comparados con otros personajes coetáneos o del mundo antiguo, tenemos proporcionalmente casi más fuentes documentadas, por ejemplo, que de Sócrates, ¿no?, por poner un caso. Y luego, mirando el propio contenido de las fuentes, se suele aludir a que hay como varios criterios que se denominan de dificultad, que son determinados episodios de la Biblia, de la vida de Jesús, que si no hubieran existido, digamos que sería muy difícil que hubiera como una conspiración para crear el personaje. Uno de ellos es la crucifixión, porque realmente es un engorro para la teología, porque supuestamente el Mesías no puede morir crucificado, el Mesías anunciado por los judíos. De hecho, los propios judíos hoy en día siguen sin reconocer a Jesús como su Mesías.
De hecho, hablan con bastante desprecio, hablan de él, de ese.
Claro, lo tienen por un mago, por un taumaturgo de la época, por otro de los tantos iluminados que hubo también en esos siglos que también dijeron que eran el Mesías. Otra de las razones también, que es otro de los criterios de dificultad, sería el hecho de que fuera bautizado por Juan el Bautista. Eso complica bastante la cosa, porque claro, ¿cómo es posible que alguien que es el Mesías tenga que bautizarse para arrepentirse de sus pecados? Y al mismo tiempo, ¿qué clase de relación tendría con Juan, puesto que el que le hace el bautismo es Juan, a Jesús? Entonces eso, bueno, se trató de resolver teológicamente, pero el caso es que no se pudo ocultar en los evangelios, ni una cosa ni la otra. Y yo añadiría otro tercer episodio, que poco a poco también los propios teólogos, y sobre todo cierta teología feminista, que también la hay, está reivindicando, que es la figura de María Magdalena, que también es otro engorro, porque demuestra cómo el papel de la mujer en los primeros siglos del cristianismo, dentro de lo que fue la iglesia primitiva, era uno, y luego eso se fue transformando con el tiempo en otro muy distinto.
¿Y por qué?
Pues lo que comentamos, tampoco se ha podido ocultar la figura de María Magdalena.
No digo, porque esa mutación, ¿no? Depende de que la figura femenina desaparezca cuando estaba totalmente naturalizada, es decir, lo lógico, de repente. ¡Pop!
Bueno, porque en la medida en que va pasando el tiempo, vamos, esto también te digo un poco la opinión, es decir, aquí ha habido una serie de procesos que determinados personajes que tenían como un papel secundario mínimo, conforme han ido pasando los siglos y Jesús no ha vuelto, pues han empezado a adquirir papel añadido. Entonces, esa dilatación del tiempo hace que, claro, se replanteen determinadas figuras. Y el caso, yo creo que también es que en el momento en el que se pasa de una comunidad de creyentes a una institución que se convierte en una especie de estructura estatal, que es cuando ya ingresa en el Imperio Romano. El Imperio Romano era muy machista. En contra de lo que podamos pensar, era muy machista. Y lo que adquiere es que se convierte en un instrumento de poder. Entonces, hay un intento por controlar el mensaje. Y el papel que parece que tienen las mujeres al principio en el cristianismo primitivo es un papel de mujeres inspiradas en muchas ocasiones. Reciben un mensaje divino, es decir, conectan directamente con lo divino sin necesidad de un intermediario, y eso naturalmente hace que se está construyendo un dogma y al mismo tiempo están por ahí otras personas que cuestionan eso. Lo tenemos ahora mismo con las apariciones marianas, es exactamente igual. Las apariciones marianas, una de las condiciones para que una aparición pueda ser considerada sobrenatural es que no vaya en contra del dogma de la Iglesia. Ya puedes levitar, puedes hacer lo que sea, si lo que dice la Virgen va en contra del dogma de la Iglesia, estamos ante una aparición falsa. ¿Por qué? Porque no se quiere que nada, fuera de lo que es la propia estructura de la Iglesia, cuestione ese dogma, ¿no? Entonces, es un poco también eso de control del relato, ¿no? Diríamos.
Tenemos siempre el mismo problema, y es que todo lo que cuentan los evangelios, que es la única fuente de información que disponemos para reconstruir esos momentos de la historia, no son contemporáneos a la vida de Jesús.
Bueno, de hecho es que yo creo, si no me equivoco, Juanjo, corrígeme, tú eres el historiador, pero yo creo que las referencias históricas tenemos que ir
90 años,
94, 95, con el historiador judío Flavio Josefo, y luego ya, si quieres hablar de historiador romano, te vas con Tácito a partir del siglo II.
No, es que los primeros textos,
es muy tarde ya.
Los primeros textos son los de Pablo,
claro.
cronológicamente. De hecho, la última edición que ha hecho del Nuevo Testamento Antonio Piñero ha ordenado los textos conforme se supone que fueron creados cronológicamente. Entonces cuando tú vas leyéndolo, te da una visión muy distinta de las cosas, porque lo primero son las cartas de Pablo, que también hay algunas dudosas, y prácticamente ahí se habla muy poquito de Jesús, de episodios
de
Jesús.
Pero precisamente quería ir a parar a eso, porque hay que pensar que las comunidades cristianas, que eran comunidades perseguidas, debían de reunirse pues en lugares secretos, en catacumbas, en escondidos del sistema, para contar una y otra vez de viva voz esas cosas que hacía Jesús. Y alguno, inspirado, empezó a escribir, y luego otro, y luego otro, y así sucesivamente. Pero claro, hay tantos textos que conocemos como apócrifos que nos dan una imagen completamente distinta. ¿Y qué es lo que se estableció en el Concilio de Nicea para...?
Es que creo que ese es el punto de inflexión,
claro,
¿no? Es decir, en el momento en el que aparece una señora que se santifica posteriormente, Santa Elena, siempre lo hemos dicho, ¿no?, que es una señora que se pega toda su vida persiguiendo una paloma pensando que era el Espíritu Santo, ¿no? Y es que realmente, vamos, encontró más cosas sagradas en un espacio más reducido que Indiana Jones. O sea, es que fue una barbaridad, ¿no? O sea,
era normal porque además pagaba.
Claro, y era la madre de Constantino.
Además pagaba, y entonces, obviamente, en una sociedad con necesidades, cuando hay pasta, tú inventas cualquier cosa con tal de poder conseguir algo de...
Pues,
algo
mira, me lo has puesto a huevo porque realmente, es decir, marcamos un tiempo, que creo que es el 325, ¿no?, después de Cristo, cuando se celebra el Concilio de Nicea. Bueno, pues ahí las diferentes sensibilidades cristianas llegan a una serie de puntos en común, pero realmente se olvida una parte muy importante de lo que había antes, es decir, de lo que durante 325 años, que es mucho tiempo, se había considerado como real. Por ejemplo, Jesús. Bueno, te voy a decir Ortega, por si no es que, claro, vamos a tener aquí un lío. A ver, Ortega. Su familia. Es decir, ha hablado Juanjo de María Magdalena, ha hablado de Juan el Bautista. ¿Qué sabemos de su familia?
Bueno, pues por ejemplo, una pregunta que parece que siempre levanta polémica es la de si tuvo hermanos. Y probablemente sí. Y de hecho, los testimonios que nos confirman que Jesús tuvo efectivamente hermanos los encontramos precisamente en los autores evangélicos canónicos, digamos. Lo tenemos en Marcos, lo tenemos en Mateo, incluso lo tenemos en Lucas, que son además los que añaden el dogma de fe de la virginidad de María, como vamos
claro,
a ver.
Claro, yo te iba a preguntar, ¿hermano mayor o hermano de los segundo, tercero?
Pudieron ser varios, pero fíjate porque cuando se habla de que tuvo hermanos, ahora veremos que se citan en diferentes fuentes, pero digamos que para salvar o para salvaguardar, mejor dicho, ese dogma de la virginidad de María, hay muchas traducciones de la Biblia que se refieren a una palabra en arameo que podría traducirse como hermano, hermanastro, incluso primo. Pero ya se ha citado aquí, yo creo que hoy saldrá a la palestra en diferentes ocasiones el especialista, ¿no?, el catedrático Antonio Piñero, que no tiene dudas al respecto porque en esas traducciones que él ha hecho se utiliza la palabra para referirse a los hermanos de Jesús, se utiliza en estos evangelios la palabra adelfos, que debe traducirse inequívocamente, dice Antonio Piñero, como hermano carnal, es decir, ni siquiera hermanastro, que hay incluso quien ha tratado de justificar la presencia, ¿no?, de hermanos en la figura de Jesús, pues que podían ser de otro matrimonio de José antes de contraer matrimonio con María, pero repito, ¿no?, esa palabra inequívocamente significaría hermano carnal. Y de la lectura precisamente del Nuevo Testamento se desprende que además el hijo que será proclamado como Dios sería el primogénito de María, es decir, ya se está dando por supuesto, por hecho, que hay más. Pero por si queda alguna duda, hay otros pasajes del Nuevo Testamento que confirman efectivamente que Jesús tuvo hermanos al margen de que se le identificara como el hijo de Dios y que no era hijo único. Ya lo hemos citado también, Pablo de Tarso, precisamente en sus epístolas, menciona con absoluta naturalidad que Jesús tuvo hermanos. Y por ejemplo, en una de esas epístolas, concretamente en la de las Gálatas, dice que en el primer lustro de los años 50 del siglo I, Pablo afirma haber conocido directamente a Santiago, el hermano del Señor. Y bueno, incluso hay comentarios o nos encontramos algunos relatos de cuáles eran las relaciones, ¿no? ¿Qué relación tenía Jesús con sus hermanos? Y parece que estos hermanos no hicieron mucho caso a la faceta de predicador en lo que respecta a Jesús. Pasaban un poco de sus, ¿no?, movidas.
Oye, durante la preparación de este programa, entre otros muchos contenidos que barajamos, tú nos enviaste una cuestión que a mí me parece muy llamativa. ¿Fue hijo ilegítimo?
Pues es que como hemos hablado ya de ese dogma de fe, ¿no?, que es la virginidad de María, aunque efectivamente para la Iglesia Católica constituye a día de hoy uno de sus principales dogmas de fe, lo cierto es que esta creencia no es incorporada al credo de los primeros cristianos hasta el siglo II. Hasta entonces no era una cosa que tuviera que creerse a rajatabla. Los textos más antiguos del Nuevo Testamento, que son de nuevo esas epístolas escritas por Pablo de Tarso, no parecen legitimar la concepción milagrosa del Hijo de Dios. Y de hecho, en el inicio de la Carta a los Romanos se dice, y cito textualmente, que Jesús nació descendiente del rey David según la carne, Mientras que en el capítulo cuarto de esa otra carta de Pablo de Tarso, que ya la citábamos, carta a los Gálatas, se afirma que es hijo nacido de mujer, omitiendo así cualquier alusión a una posible concepción virginal.
No, claro, te voy a decir, de mujer tuvo que nacer, o sea, tiene un nacer de una tortuga, vamos.
Pero es que, por ejemplo, en otro de los evangelios, que sería canónico, que es el atribuido a Marcos, que sería, digamos, el más antiguo dentro de los canónicos, ni en el de Juan se alude a la cuestión de la virginidad de María. Solo en los evangelios de Mateo y Lucas, que son precisamente los que añaden más elementos literarios, porque son una especie de remake de los que ya hemos citado, se habla del nacimiento de Jesús nacido de una virgen encinta, por mediación esta concepción del Espíritu Santo, y dicen textualmente, y sin haber tenido relaciones, María dio a luz a un hijo, al que él, José, puso por nombre Jesús. Por tanto, claro, esto nos genera, es decir, si nos alejamos del dogma de fe de la virginidad frente a esta concepción milagrosa, no hay o no faltaron en la época rumores de que Jesús quizá pudo ser hijo de una relación extramarital con José de María. Incluso un filósofo, esto es un lío, pero incluso, por ejemplo, citando otras fuentes, el filósofo griego Celso, en su discurso verdadero contra los cristianos, que se escribe en el siglo II, alrededor del año 180, extendió el bulo de que Jesús era hijo de las relaciones de María con un centurión romano conocido como Pantera, que era un nombre bastante común entre los...
No sé, yo sí me fiaría mucho de un señor al que llaman Pantera.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, esto generó bastantes rumores, y era hasta que se institucionaliza o hasta que se hace oficial el dogma de fe de la virginidad, no era aceptado como tal, y por tanto estas cuestiones que hoy en día nos pueden resultar incluso ofensivas, ¿no?, en según qué credos o en según qué sensibilidades religiosas, ya vemos que era una cuestión que se debatía y se discutía entre los primeros cristianos o los diversos grupos cristianos.
Hombre, también te digo una cosa, es decir, o sea, dejando al señor Pantera un poco al lado, ¿no?
Sí.
Pero claro, si te pones a pensar, o sea, el ejercicio de fe no lo hizo María. Lo hizo José, porque que tu mujer se quede embarazada y digas, no, es que no, soy virgen y esto es que ha sido el Espíritu Santo.
Bueno, pero por terminar con esta cuestión, hay que decir que, por ejemplo, sí que nos encontramos que en el Antiguo Testamento parece ser que el Hijo de Dios tiene que venir, al igual que en otros relatos, de una concepción virginal, y como sucederá luego con la resurrección y otras cuestiones que se han convertido en dogma, pues de alguna forma esos nuevos evangelistas, los que ya redactan el Nuevo Testamento, tienen que tratar de adaptar o meter en sus textos determinadas claves para adaptar estas antiguas profecías y que se cumplan.
Fíjate, déjame apuntar.
Joder, que lo tengo detrás, y cada vez que hace, ¿sabes?, me da una cosa.
Déjame apuntar en esta historia, porque hace pocos días estaba con mi querido amigo Gonzalo de Martorella hablando, sí, sobre evangelios apócrifos, y me hizo saber de un protoevangelio, que es el protoevangelio de Santiago, Santiago considerado en este caso hermano de Jesús, y que supuestamente pudo haber sido escrito por un pagano del siglo II que abrazó el cristianismo, y en el que se define precisamente a María como adúltera, ignorante y repudiada por su marido, que habría dado a luz a un hijo ilegítimo de un soldado romano.
Pantera.
Es decir, la fuente es esta, que es
me encanta
pagano del siglo II. Esa es la razón por la que este evangelio es sacado de la criba. Aquí...
O sea, claro, que entonces José sería el gran cornudo.
Por supuesto. Y tú eres el que decía que vamos a ser muy respetuosos.
No, pero a ver, yo hago una lectura de lo que estáis contando. Yo hago una mera lectura de lo que estáis contando.
Sí, bueno.
Siempre según este evangelio, proto-evangelio.
Insisto, aquí, y es un debate que podría ser muy interesante, es qué criterio se utilizó para establecer que un evangelio va a convertirse en canónico y cuál de ellos es el que se utiliza para decir este es apócrifo. Lo sacamos.
Bueno, pues nos quedan apenas 3 minutos para terminar esta primera media hora del programa. Brevemente, si te parece, vamos lanzando un pequeño cebo, Juanjo, porque también nos interesa mucho saber quién era y qué relación tuvo con San Juan, porque aquí también hay bastante polémica.
Sí, bueno, un poco lo que señalaba antes. San Juan Bautista es un personaje que aparece casi también por generación espontánea en la vida pública de Jesús. Que además lo tenemos también constatado no solamente por las propias fuentes cristianas, sino también por fuentes paganas, porque habla de él Flavio Josefo, y es un personaje que de alguna manera podríamos decir que compite con Jesús, o que no sabemos qué relación tiene, pero es una relación tan importante que no se pudo ocultar, que cuando los evangelistas, los supuestos evangelistas, los autores de las crónicas de Jesús, lo ponen por escrito, no pudieron ocultar esa figura porque, como decimos, queda demostrado que fue bautizado, aunque no sabemos muy bien qué significa ese bautismo de Jesús, y además que tuvo algún tipo de relación con él. Y eso también nos permite, desde el punto de vista de la historia histórico-crítica, que había en ese contexto muchos otros personajes muy equivalentes a Jesús, que también estaban predicando la llegada de un reino nuevo, de que estaban predicando una suerte de apocalipsis, que predicaban también un arrepentimiento, que predicaban que la gente se alejara del templo o que no era tan necesario el templo porque estaba...
Sí, pero llámame creyente, Juanjo.
Que no
creo. Un insulto, llámame
creyente. Que no creo.
Quiero decir, o sea, no podemos decir que Jesús fue el Papa Clemente de su época. Porque esa es la comparación.
Hay que decir que el Papa Clemente fue ese papa de esa iglesia palmariana de Sevilla.
Pero el panorama es similar. Ahí se daban cita a un montón de videntes que canalizaban y daban mensajes, ¿no? Y es verdad que en la época de Jesús habían muchos que daban mensajes similares. Hay un film maravilloso, que es La vida de Brian, que un poco ensalza precisamente ese tipo de historias. Pero yo me niego a eso. ¿Por qué? Porque fíjate, un personaje, real o no, controvertido o no, sus mensajes, 2000 años después, siguen teniendo vigencia.
Bueno, pues ahora la segunda hora vamos a saber si son sus mensajes o no son sus mensajes.
Pero también tienes a Mahoma.
Bueno, Mahoma es una copia literal de un montón de...
Pero lo mismo.
Bueno, pues ahora continuaremos con el debate. Vamos a ver si se enciende un poco más la mesa. Nos vamos a desplazar a hablaros también de la figura de María Magdalena, muy controvertida. Os vamos a hablar de los evangelios apócrifos. Vamos a contactar con el Santo Sepulcro de Jerusalén para ver en qué estado se encuentra esta tumba, de las muchas que se dice que hay. Pero esto va a ser la segunda hora. Ahora os dejamos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en un colegio invisible muy especial. Enseguida volvemos. He's gonna wish they were dead. Cause I'm molten arms in the rain and your locks are gonna keep me from this door.
En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
I'm gonna light like fire. I'm coming down like rain. I'm gonna break down barriers. I'm gonna play through the pain.
Son las 12, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Coldo, ha salido de la cárcel de Soto del Real esta noche, donde se encontraba en prisión provisional, tras pedirle a la Fiscalía Anticorrupción su puesta en libertad por comparecer por voluntad propia ante el magistrado, aunque le prohíben salir del país. Ha afirmado Víctor de Aldama que Pedro Sánchez le agradeció las gestiones que estaba llevando a cabo a favor de las empresas españolas en Iberoamérica, que le tenían informado, y también ha dicho que fue el propio presidente quien pidió conocerle en aquel acto del que hay constancia, que tienen una fotografía juntos. Aldama ha explicado que de los beneficios obtenidos en operaciones como la venta de mascarillas durante la pandemia, tuvo que repartir cantidades entre varias figuras de la trama. Asegura haber destinado 250.000 euros a José Luis Ábalos, 10.000 euros a Coldo García, el asesor de confianza del exministro de Transportes, pero también ha dicho Aldama que las peticiones de dinero iban más allá de las mascarillas. La relación con los socialistas, según su testimonio, estaba marcada por exigencias constantes. Señala que Coldo le llegó a solicitar 50.000 euros adicionales para el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Uno pide 2 millones, el señor Ábalos, sí. Y Goblin, el señor Coldo, pide 500.000, que la pago de unas comisiones.
Que las pagué de mis comisiones, porque ahí tuvimos una pelea grande, por eso ya llega un momento en que le digo que, además para esta historia, le digo, yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que todo lo que dice es categóricamente falso. Ha subrayado que corresponde a Aldama demostrar las acusaciones que ha planteado, calificándolas de infundadas y sin pruebas. El presidente del Gobierno reitera que el presunto comisionista del caso Koldo no tiene ningún crédito.
Mi planteamiento siempre ha sido el de que cualquier atisbo de corrupción en el Gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho. A partir de ahí, bueno, pues las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene, ninguno.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma fiscal del Gobierno tras incorporar in extremis a Podemos en el acuerdo que había firmado con Esquerra, Bildu y BNG y que incluye la transposición de la directiva europea que impone un tipo mínimo del 15% para las multinacionales. También fija una tributación mínima efectiva para estas empresas y una batería de medidas fiscales como los impuestos a la banca, los vapeadores y una subida a la fiscalidad del tabaco. La votación había generado tensiones entre los socios de coalición y los aliados parlamentarios. Ha salido adelante por 178 votos a favor frente a 171 en contra. Ahora el texto pasa al Senado para continuar su tramitación. El desenlace se ha logrado gracias a un acuerdo de última hora entre PSOE y Podemos que ha garantizado el respaldo de la formación morada a cambio de un compromiso para impulsar un impuesto a las energéticas que se regulará mediante un decreto ley independiente. Y los precios de la vivienda continúan al alza, así lo reflejan los datos del tercer trimestre del año, en el que han subido un 6% en comparación al mismo plazo del año anterior. Laura Lorenzo.
Las subidas más elevadas se han registrado en Baleares y Madrid, con unos avances del 9,9 y 8,9% respectivamente. El precio de la vivienda no da tregua y sigue escalando hacia una subida que en este caso se sitúa en un 6% en el tercer trimestre del año respecto al año anterior, según la estadística sobre el valor tasado proporcionado por el Ministerio de Vivienda. Un precio que nos coloca en el valor más alto de los últimos 15 años, cuando el precio de los inmuebles se encontraba en los 1.958 euros por metro cuadrado. La vivienda nueva, es decir, la que tiene hasta 5 años, se sitúa de media en los 2.255 euros por metro cuadrado. Es una subida del 4% respecto al año pasado.
Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Crea Lectura te recomienda los tres libros imprescindibles del momento. La saga de los longevos 1, La vieja familia. El nuevo éxito de Eva García Sainz de Urturi. Una intriga apasionante y adictiva. El clan, de Carmen Mola. El brutal desenlace de la serie Inspectora Elena Blanco, que no dejará indiferente a nadie. Y Recupera tu mente y reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé. El libro que te ayudará a recuperar el control de tu vida. No te pierdas estos tres libros recomendados por Crea Lectura.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la DANA.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
Por Bizum en el 00090.
O en tu supermercado habitual.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro 545 recetas para triunfar. Rollito de salmón y rúcula, risotto de calamar o bacalao con pimiento. Nuevas recetas llenas de sabor que serán un éxito en tu cocina.
545 recetas para triunfar, fáciles de hacer y ricas de comer. Editorial Planeta.
El cariño se demuestra cocinando.
Valladolid, un destino ideal para disfrutar de su patrimonio y su historia, de su gastronomía y sus vinos, una ciudad de cine, de grandes eventos, una ciudad que se prepara para vivir la Navidad. En Valladolid estarán Rafa Latorre y el equipo de La Brújula, que este lunes pondrán rumbo a la ciudad castellana para hacer el programa en directo desde la Sala Cosío de la Casa Revilla. Este lunes, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Valladolid, con Rafa Latorre. Onda Cero, tu radio.
Brennandi bál
has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de Jesús.
Y no Ortega.
A ver, ¿qué has dicho, Laura? Que me has estropeado la subida dramática.
Te he dicho que Jesús, pero que no Ortega.
Sí, no es Ortega. En no este doy caso estamos hablando, no doy además, Jesús. Hombre, Jesús es divino, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, sí.
Es divino, que es distinto.
No, también.
Bueno, pues nada, os estamos hablando de la figura de Jesús de Nazaret, intentando... Bueno, pues al ser una figura precisamente tan poliédrica, pues estamos intentando analizar prácticamente todos los ángulos, aunque es francamente difícil. Nos habíamos quedado en la primera media hora con una especie de medio debate que se había montado entre Juanjo y Josep, que no sé si queréis retomar o directamente pasamos a hablar de otra de las figuras más polémicas que hay dentro de la religión cristiana y sobre todo muy vinculada a Jesús de Nazaret, que es María Magdalena.
Yo solamente comento una cosa, cuando comparaba con Mahoma.
Sí.
Porque siempre nos dicen que hablamos de Jesús y no de Mahoma.
Ah, bueno, claro.
Y es verdad.
Sí, pero bueno, yo lo que creo, a ver, yo soy agnóstico, entonces para mí la figura de Jesús es una figura como un
personaje. De Guadalajara, vemos.
De Guadalajara, de Carabanchel. Entonces para mí no lo analizo como un personaje histórico como otro cualquiera, y en el sentido de que evidentemente para mí es singular. Lo que me pregunto es si fue un gran hombre o tuvo un gran biógrafo, que también a veces eso ayuda a ser un gran hombre. Y luego decía comparado con Mahoma, porque también Mahoma es un personaje evidentemente que arrastra millones de seguidores en todo el mundo, aunque con seis siglos de diferencia, y prácticamente nos movemos también con un problema de escasas fuentes, donde es muy difícil distinguir dónde empieza el Mahoma histórico y dónde empieza el Mahoma mítico. Quizás en el caso de Mahoma peor aún que con Jesús, porque las fuentes fueron eliminadas cuando se creó el Corán y se unificó. En el caso de Jesús sí que tenemos mayor pluralidad de fuentes, pero nos encontramos con lo mismo, lo difícil que es distinguir el Jesús histórico del Jesús del mito, que el mito se come bastante al personaje. Y luego a la hora de enfocar el análisis de Jesús es muy complicado, porque cuando tú tratas de hacerlo desde el punto de vista histórico crítico, yo, por ejemplo, no tengo ninguna necesidad de que lo que yo encuentre se tenga que adaptar a ninguna creencia religiosa específica. No tengo que ver, por ejemplo, como algunos dicen, que lo del bautismo de Jesús no era porque no fuera un seguidor, perfectamente un seguidor, como otro cualquiera que se suma a un grupo religioso y luego decide irse y montar su propio grupo religioso. Como el estudio comparado de las religiones nos lo explica hoy en día, y lo vemos en miles de gurús que hoy en día pululan por el mundo. Hay otros que lo que dicen es, no, lo que hace es que hacen un sacrificio, porque ese bautismo es lo que demuestra la humanidad de Jesús, que hace lo mismo que hacían los demás. Bueno, pero ese es el estudio teológico para tratar de adecuar un episodio conflictivo a una teología asentada mucho tiempo después.
El problema es, como siempre, las fuentes y los intereses. A lo largo de la historia hemos visto cómo... que no sabemos si Jesús, porque en ningún momento dijo que tenía que haber una iglesia en torno a su figura, se crea una iglesia, y esa iglesia tiene una serie de intereses. Cuando uno entra en el templo de Horus en Edfu, hay una capilla en la que Horus es prácticamente Jesús, tiene 12 seguidores, muere y resucita, fue concebido de una forma igualmente misteriosa. Podríamos hacer lo mismo con Zoroastro, podríamos hacer lo mismo con un montón de religiones que nos están marcando un acontecimiento X de una forma simbólica para mandar un mensaje determinado. Eso no es Jesús, eso es lo que los poderes de la fe han querido que pensemos que es Jesús. Por eso digo que para mí el personaje trasciende de lo que es propiamente dicho la fe, porque va más allá de esas cosas que son legendarias y que han nacido de un mito.
Pero, claro, es que, a ver, cuando hablamos del mensaje de Jesús, yo veo tal pluralidad de mensajes de Jesús.
Claro.
No hablamos de cristianismo, hablamos de cristianismo. Es lo mismo de cristianismo. Es lo mismo el Jesús de los mormones que el de los cátaros, que el de los testigos de Jehová, que el de los gnósticos, que el de los católicos, que el de los protestantes.
Claro que no.
Claro. Que el de los ufólogos, que también ya se ha incorporado también Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Claro, por eso es muy difícil. Con Jesús se ha utilizado Jesús para empuñar la espada y para dar abrazos. Para las dos cosas. Y todos basándose, supuestamente, en una lectura literal de los evangelios.
Sí, bueno, sí, no te puedo quitar razón. Y mira, me voy a ir, ya que has acabado el tema de las cruzadas, por el tema de la guerra, me voy a ir a María Magdalena, porque precisamente, y esto tiene también que ver, en cierta medida, con mis primos, pero no los marcianos, sino en este caso los templarios, siguiendo un poco el patrón que hicieron los egipcios, erigieron durante los siglos XI y XII las grandes catedrales góticas, dibujando en el mapa, igual que los egipcios, el cinturón de Orión, la constelación de Virgo. Y lo hicieron para poner en solfa la importancia de la Virgen, Madre de Jesús, que hasta entonces estaba equiparada prácticamente en igualdad de condiciones, hasta se llegaba a confundir con María Magdalena. Hasta sus propias vestiduras fueron arrebatadas del rojo al verde para quitarle esa parte de sagrada, y se convirtió en la prostituta, se convirtió en la furcia, en la endemoniada, en la poseída por los demonios. Y a mí me llama poderosamente la atención el porqué de ese cambio, de esa transgresión. Porque en el fondo, y tendríamos que remitirnos de nuevo a otro apócrifo, el de Felipe, cuando habla de ella como la favorita de Jesús.
Vamos a ver, estás copando absolutamente todo.
Bueno, pues me callo.
Es que, a ver, precisamente a Jesús, a Ortega, le quería preguntar por el tema del Evangelio de Felipe, pero antes estamos dando muchos conceptos. Yo sabéis que soy de los que piensa que, como decía el gran Clemente de Alejandría, que no todas las verdades deben de ser conocidas por todos los hombres, pues no todo el mundo tiene por qué saber qué son los apócrifos. Así que, si te parece, brevemente, vamos a explicar.
Bueno, lo hemos dicho antes, son aquellos evangelios que no fueron incluidos dentro del Concilio de Nicea, y que por arte de Birlibirloque, que como no estaban dentro de lo que es el canon, por eso se llaman canónigos, pues son considerados apócrifos.
Y que fueron descubiertos en el desierto de Nahal, en el año 1946.
Esos son posteriores, es decir, antes del Concilio de Nicea habían apócrifos.
Otra cosa,
claro, eso es otra historia.
Ahí tienes el Evangelio de Magdalena, tienes el Evangelio de Judas, Dídimo, Tomás, tienes el Evangelio, precisamente, el que ya se considera, bueno, se habla de él como el quinto Evangelio, ¿no? Que sería el Evangelio de Felipe. Jesús, por favor.
Pues el Evangelio de Felipe, es verdad que conviene adelantar que no hay que leerlo como ninguno, en realidad, y lo estamos viendo de forma literal, sino que utiliza pues muchas metáforas y muchos recursos literarios para mostrar algunos de los sucesos, pero sí es cierto que, aunque María habla tan solo dos veces, esas dos menciones son lo suficientemente contundentes.
Te refieres a María Magdalena.
A María Magdalena. Es verdad que al principio, en la primera mención, se habla de tres Marías, y ahí ya nos encontramos quizá la primera pista. Habla de la madre, habla de la hermana y habla de la compañera, que es lo que ya nos hace saltar un poco las alarmas. Y de hecho, el evangelio de este tal Felipe nos dice así, ¿no? Y la compañera del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca. Los demás discípulos dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Bien, en primer lugar, yo creo que lo que nos llama la atención es lo del beso en la boca. Es cierto que hay quien ha tratado de hacer la interpretación de que ese gesto reflejaría una conexión carnal, una relación física y una relación de pareja, vamos a decirlo así, entre Jesús y María Magdalena. No obstante, como por ejemplo pues especifica y aclara Antonio Piñero, entre otros tantos especialistas, ese beso en la boca hay que interpretarlo como un ósculo sagrado, es decir, solía ser signo de un rito de iniciación especial. Dice que el besado era digno de especial amor por parte del revelador, y no por una relación sexual, sino por ser discípulo fiel y recipiendario de una revelación especial. Por tanto, podríamos hacer, es decir, No sabremos nunca si reflejaba como tal una relación carnal y de pareja, pero probablemente la lectura que haya que hacer es más en un sentido ritual, ¿no?
Pero lo que da la sensación es que era su apóstol favorito.
Absolutamente. Ya no solo da la sensación, sino que efectivamente así lo manifiesta y refleja también Felipe en otros pasajes esos celos, ¿no? De los que tú hablabas. ¿Por qué la quieres más que al resto de nosotros? Y el Salvador responde: ¿por qué no los quiero a ustedes como a ella? Si una persona ciega y una que ve están en la oscuridad, son iguales. Cuando aparece la luz, quien ve, verá la luz, pero la persona ciega continuará en tinieblas. Y aquí, de alguna forma, lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos es que dejen de lado esos celos, ¿no? Y que traten precisamente de ponerse al nivel espiritual y de conocimiento de esta mujer, de María Magdalena.
Bueno, pues como estáis viendo, el tema es amplísimo. Vamos cada vez avanzando en el tiempo. Llegaremos al momento en el que Jesús inicia su vida pública. Pero antes sí me gustaría, porque ha comentado Juanjo, cómo era aquella tierra hace 2000 años, ¿no? El enorme mare magno de gurús que había. Pero antes de tocar este asunto, os vamos a recordar unos segundos donde nos encontramos.
El Colegio Invisible, en Onda Cero.
¿Soy del Frente Judaico Popular?
¡Vete a la mierda!
¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea.
Frente Judaico Popular.
Disidente.
¿Puedo entrar en vuestro grupo?
No, fuera.
Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más.
¿Estás seguro?
Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro.
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos.
Yo los odio.
¿Ah, sí? ¿Cuánto?
Mucho.
Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh,
¡disidentes también!
¡Al Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes!
¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
Creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick?
Ahí está.
¡Disidentes!
En fin, decir que esta película de los Monty Python es una auténtica maravilla, La vida de Brian, se queda corto. Pero, Juanjo, ¿se parecía a esto lo que era la Judea de aquel tiempo?
Sí, se parecía, sí. Tenemos información por Flavio Josefo de que hay varias comunidades de creyentes y luego, por información así dispersa, incluso, como digo, podemos un poco espigar en los evangelios, nos encontramos también con personajes, como decía, como gurús, que iban un poco por su cuenta y tenían sus seguidores. Había grandes corrientes, como pueden ser los esenios, bien conocidos por el tema de que ya aparecieron los manuscritos de Qumran, tenemos los fariseos, tenemos los saduceos, y entre ellos, además, había discrepancias también teológicas muy grandes. Había algunos que no creían en la inmortalidad. Pensaban que solamente existía la vida terrenal y nada más, y que los castigos divinos ocurrían aquí. Y otros, sin embargo, sí que entendían la inmortalidad, pero una inmortalidad no necesariamente inmediata, sino con la llegada del final de los tiempos. Y luego había personas, como ya digo, como Juan Bautista y como otros, que van montando su propio sistema de creencias, atrayendo gente. En algunas ocasiones hacen una reivindicación política e incluso militar, o sea, llaman a la revolución militar, porque claro, Palestina es un territorio ocupado por Roma, pero que también entienden que las élites sociales están traicionando el espíritu del judaísmo en muchos casos. Y además no hay un control sobre las escrituras, y eso lo sabemos muy bien cuando aparecieron los textos de Qumran, donde vemos que comentan los propios textos del Antiguo Testamento, lo que entendemos ahora como Antiguo Testamento desde la perspectiva cristiana, comentan la Biblia judía y perfectamente van añadiendo cuestiones, hacen textos alternativos, surgen, como estamos comentando aquí, apócrifos. Hay toda una corriente apocalíptica de textos que no necesariamente tiene que ver con el apocalipsis de Jesús, sino con el apocalipsis, es la época del apocalipsis judío, que está muy en boga, y todo eso crea un caldo de cultivo que explica por qué hay una proliferación de personajes. Para mí, como Jesús, que Jesús seguramente, como digo, fue muy singular, hay que ver también la manera en la que él, su mensaje triunfa. Por eso yo digo que yo creo que es mérito de él, por su singularidad, pero también de los sucesores. Aquí hemos estado hablando, estaba comentando el otro Jesús Ortega, que el hermano, la importancia del hermano de Santiago es fundamental, porque con él se fue una interpretación del mensaje de Jesús que se ha olvidado. Cuando Jesús muere, desde un punto de vista, ya digo, no confesional, se puede entender que hubo lo que en su momento llamó Gonzalo Puente Ojea el fiasco mesiánico. Es decir, tú crees en tu líder, y esto pasa en muchísimos grupos religiosos hoy en día, y de pronto tu líder, tu gurú, la palma. Y se supone que no le iba a palmar. Entonces, claro, te quedas en shock. ¿Y cómo reconduces la situación? Y ahí hablan de la disonancia cognitiva, de un montón de cosas. ¿Cómo lo reconduces? Bueno, en el caso de que sabemos y que vamos viendo un poco, ya digo, por los hechos de los apóstoles, por los evangelios, bueno, pero sobre todo por los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, lo que sabemos es que la comunidad religiosa se dividió. Y hubo un grupo que seguía al hermano de Jesús, a Santiago, que seguramente era hermano carnal y por eso parecía que por sangre estaba un poco destinado por ese linaje a perpetuar el mensaje, y luego hubo otro grupo que era el de Pedro y Pablo. El problema es que esa iglesia, que algunos lo llaman iglesia, aunque bueno, sería un grupo, una comunidad religiosa de Santiago, cuando se produce la rebelión en el año 70 de Jerusalén, se elimina. Y solamente conocemos, todas las fuentes que nos han llegado son del otro lado, son de las fuentes de Pablo y de Pedro. Entonces, claro, tenemos solamente una parte del mensaje, y seguramente dicen, porque sí que ha habido algunos grupos en Siria, otros grupos por ahí, incluso en la India, que parece que beben de esa comunidad de Santiago, que esa sería más fiel al judaísmo de lo que luego fueron Pedro y Pablo, que se fueron alejando en las prescripciones judías. Y entonces nos queda que tendríamos dos maneras de entender a Jesús.
Es que no hay que olvidar que Jesús era judío. Esto que suele olvidarse es esencial para entender esto que estás diciendo, y es lo que en determinados momentos le ha llevado a ser considerado como un celote, como un esenio, en definitiva formar parte de los distintos colectivos que entonces estaban enfrentados a Roma, pero también al judaísmo como tal, ¿no? al Sanedrín.
Y luego una cosa, es muy importante la faceta de Jesús, porque eso sí que queda, además es casi, podemos decir cuantitativamente dentro de los evangelios, que Jesús, yo creo que es, bueno, esto lo dicen también muchos, ¿no?, que era, si no un rabino, pero sí alguien que conocía la escritura, por cómo entendemos que se expresa, pero yo creo que lo que casi podríamos decir que era un exorcista y un curandero. Joder, el número de exorcismos que aparecen...
No había cambiado la película, ¿eh?
No, pero eso es muy común, o sea, entendiendo... Es que el problema es que nos quedamos mucho... Y ya le doy pie también a Josep, que tiene que hablar luego de los milagros, porque nos quedamos muchas veces con los milagros más espectaculares, que también son los que la Iglesia ha mostrado, pero la mayoría de los milagros que hace Jesús tiene que ver con exorcismos, de un tipo u otro.
Bueno, vamos a centrar un poco la jugada, nos vamos a avanzar un poco en el tiempo, después iremos, como le gusta decir a Josep, deconstruyendo la historia, porque nos vamos a ir a esos años perdidos, ahora hablaremos, hay una serie de años, desde los 12, 13 años más o menos hasta los 30, que nadie sabe dónde está. Y esto, hay alguien que en su momento intentó dar muchas respuestas precisamente al lugar donde podría haber estado, porque además allí esta persona ubicó su tumba, ni más ni menos que el gran Andreas Faber-Kaiser, en su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, Laura.
Sí, de hecho, la hipótesis que se sostiene es que tras la crucifixión no hubo una resurrección como tal, sino que las heridas de Jesús sanaron, fue curado y huyó hacia el este con su madre. De hecho, fíjate que a pocos kilómetros de Cachemira, en Pakistán, está la tumba de María, y en Cachemira, donde se supone que huyó Jesús, hay una tumba donde se supone que está el cuerpo de Jesús, que hubiera muerto de mayor, además con bastante edad, y donde además la gente pues honra esa tumba y cree ciegamente que es la tumba auténtica de Jesús. Si eso fuera así, pues claro, tendría un problema la Iglesia bastante gordo, ¿no?
Bastante gordo, porque te cargas el dogma de la resurrección de un plumazo.
No, claro, te cargas todo, te cargas la divinidad y te cargas muchísimas de las cosas que se creen a ciencia cierta. Y otra de las hipótesis es esa, que de ahí es de donde vino, que ahí estuvo también durante esos años perdidos. Aunque también hay gente que aboga por Oriente, también hay gente que habla de que durante esos 12, de los 12 a los 30 años, pudo estar en tierras de Oriente aprendiendo quizás cosas que luego llevó a la práctica, pues cuando ya estuvo en Nazaret.
Es decir, que salió como un aprendiz para intentar convertirse en un maestro, allí donde estaban los maestros.
Efectivamente.
Es interesante. Lo que está claro es que si hoy en día está oficialmente aceptada una tumba como la tumba real de Jesús de Nazaret, esa se encuentra dentro del Santo Sepulcro de Jerusalén, concretamente lo que se conoce como el edículo, a donde, si no me equivoco, tenemos ahora mismo a nuestro querido corresponsal, amigo viajero del alma, Juan Friedman. ¿Estás por ahí?
Hola, Loren. Qué gusto estar un poco en el Congreso junto con todos los viajeros y amigos que están ahí delante tuyo.
Para nosotros es un placer, además es fundamental, eres un experto en religiones. Por curiosidad, ¿cómo se encuentra? A ver, yo he estado contigo, aquí hay muchos que hemos estado contigo en el Santo Sepulcro de Jerusalén, y bueno, es como el metro de Madrid en hora punta. ¿Cómo se encuentra ahora mismo? Tú estás ahora mismo allí, ¿qué es lo que estás viendo?
Bueno, aparte de la brujería que has hecho para que yo esté en Jerusalén, te cuento que tuve una reunión por el año jubilar próximo aquí en Jerusalén, y terminando la reunión nos vinimos al Santo Sepulcro justamente para ver cómo van a cerrar la puerta, porque el cierre de la puerta, sabrás que es un acontecimiento interesantísimo, sí, ya que sí, la sí. Llave del Santo Sepulcro la tiene un musulmán.
¿Por qué?
Para que no se peleen los de adentro, que son cuatro iglesias, tres orientales, tres ortodoxas y una latina, los franciscanos, al frente de la Iglesia Católica. Y para que no hayan peleas, el statu quo determinó que la llave, desde hace cientos de años, la tienen dos familias musulmanas y se turnan cada día para cerrar la puerta con la presencia de un delegado de cada una de las iglesias cristianas, que ven cómo se cierra la puerta desde afuera y ellos quedan encerrados dentro de la iglesia.
O sea, esto lo hemos visto en alguna ocasión en televisión, es cierto que en pocas ocasiones, menos mal que es así, pero ver cómo cuando intentan entrar las diferentes confesiones, armenios, ortodoxos, coptos, intentan entrar dentro del edículo y es que se lían a tortazos literalmente.
Bueno, es un lugar que así como debería ser lo santo que es un lugar de escándalos que es increíble, sobre todo porque a la hora de las procesiones van en procesión los griegos e inmediatamente detrás vienen los armenios a barrer por donde pasaron los griegos y hacer su procesión, con lo cual vienen inmediatamente los coptos y barren por donde pasaron los anteriores y así los católicos. Es decir, cada uno barre el lugar, aunque está limpio, pero por el solo hecho que pasó el otro, pues hay que barrer el lugar como limpiándolo.
O sea, que ahí sí que te dan una hostia de verdad, ¿no?
Sí, sí, después cantan juntos como hermanos, miembros de una iglesia.
Oye, Juan, hay un asunto que a mí me parece fascinante dentro de lo que es este Santo Sepulcro, que es una escalera que hay en la fachada, que lleva ahí como ciento y pico años y que nadie la quiere quitar.
No, está desde el 1787.
No me digas.
Porque,
no me
digas. Sí, porque este pintor inglés, que ahora no me sale el nombre, que iba pintando por todos los lugares de Tierra Santa, inclusive estuvo en Egipto. Si te acuerdas de las láminas de este inglés, sí, son láminas muy famosas que las vemos siempre, de que pintaba cómo estaban los templos y cómo estaban los lugares, también pintó la fachada del Santo Sepulcro y pintó con la escalera que está junto a la ventana, porque el limpiador había limpiado la ventana y lo llamaron y se fue, dejó la escalera en el lugar. Y por statu quo, como no fue quitada en el tiempo que debe ser quitada de acuerdo a lo que está escrito, ya nadie la podía mover. Y moverla significa romper con el pacto del statu quo entre las iglesias. Y ahí se quedó desde 1787, por lo menos, la escalera junto a la ventana.
Qué barbaridad. Bueno,
oye, sí, Juan, para terminar, que no te quiero... Son parte de las anécdotas de un lugar tan impresionante que tantas veces ha estado descrito en tantas historias.
Me imagino que ahora mismo vacío, ¿no?
Vacío, sí, vacío lamentablemente, pero no porque la gente tenga miedo, ¿eh? Es porque no hay líneas aéreas que están llegando al aeropuerto de Tel Aviv por las situaciones que acá se están viviendo, y por lo tanto la gente no tiene posibilidad de venir, y las líneas aéreas israelíes tienen en este momento... Bueno, los únicos vuelos que hay y los precios son realmente altísimos.
Oye, Juan, para terminar, que no te quiero tener mucho tiempo ahí, que sé que... No, no voy a decir que seas mayor, pero bueno, ya te hace falta llegar a casa, en fin, la mantita y esas cosas. Oye, desde tu punto de vista, persona que conoce a la perfección la historia de Jesús, la historia de las religiones, ¿tú crees que ese santo sepulcro, ese edículo, fue realmente el lugar donde se enterró a Jesús de Nazaret?
Mira, da igual. Si eso no es, no importa, pero el hombre necesita un lugar al cual dirigirse y sentir que está en el lugar santo. Es una cuestión más de retorno a su fe que si en el lugar está Jesús. Por supuesto que en el lugar no está Jesús, porque la tumba es vacía y la religión dice es el lugar de la tumba vacía. Es decir, se está adorando un lugar con una tumba vacía. ¿Pero por qué? Porque se necesita ubicar un lugar de resurrección. La resurrección es realmente el testimonio fundamental de la fe cristiana. Y entonces se necesitaba un lugar. Es muy difícil creer que José de Arimatea, un hombre de determinado nivel y categoría que pertenecía al Sanedrín de Jerusalén, tuviera una tumba justo debajo del montículo donde se ejecutaba la gente delante de una de las puertas de la entrada a la ciudad. Porque un lugar así es un lugar impuro. Y la tumba es un lugar que si bien también es impuro porque es donde se pone a los muertos, no puede ser puesto junto a otro lugar impuro donde se ejecuta a quien se considera digno de muerte por el motivo que sea. Es decir, son elementos de demasiado arrancados de los pelos. No obstante, la tumba está vacía, se ha abierto ya por lo menos en dos oportunidades que yo sé y conozco, y por supuesto que adentro de la tumba no hay nada, simplemente que ahí se considera que fue depositado el cuerpo de Jesús, el cual resucitó al tercer día y aún permaneció durante 40 días en Tierra Santa para volver a Jerusalén y desde el Monte de los Olivos subir al cielo. La subida al cielo es el momento cumbre donde los ángeles vienen y le dicen a sus seguidores: ¿qué estáis mirando, varones de la Galilea? De la misma forma como le veis subir, le veréis regresar. Y ahí comienza realmente el acto de credibilidad de la fe cristiana. El retorno de Jesús. No se fue y se terminó todo, sino se fue para volver.
Juan, yo creo que prácticamente las 400 personas que hay aquí ahora mismo te conocen a la perfección, pero para aquel que no lo sepa, que se encuentra al otro lado de estos micrófonos, pues Juan Friedman era la persona que en su momento realizaba, prácticamente organizaba todos los viajes que hacía Fernando Jiménez del Oso para sus diferentes producciones de televisión. Y Fernando Jiménez del Oso sabemos perfectamente que era un grandísimo amigo de Juan José Benítez. Sabes que este congreso está siendo un homenaje al maestro de maestros, aunque a él yo sé que no le gusta nada que se lo digan. Mira, me está mirando con una cara.
De asesinato.
Me está mirando con una cara. Bueno, en fin, antes de despedirte, si quieres decir algo, este es tu momento.
Oh, Juanjo, hace tiempo que no nos vemos. Antes por lo menos venías a visitarme cuando se organizaba Fitur, la feria de turismo. Pero ahora sí que ya hace tiempo que no nos vemos. A ver si nos reencontramos. Por cierto, yo sigo cuidando acá en Israel la cuna. Y así como te lo dije en su momento... Así como te lo dije en su momento, cuando yo era estudiante en 1973, vi cómo estaba en el lugar de la Ascensión, arriba del Monte de los Olivos, la tienda donde se hacían las excavaciones. No vi si adentro de la tienda estaba la cuna, pero podemos arreglarlo con un chequecito y digo que sí vi la cuna dentro de la tienda, eso no es ningún problema.
En fin, bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Juan, que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, vete ya a descansar a casa y para ti va este abrazo y en forma de aplauso que te ofrecen 400 personas.
Wow, qué emoción, los quiero mucho a todos los invisibles. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y bueno, con algunos nos encontraremos a fin de año, si Dios quiere.
Ahí estaremos. Un abrazo fuerte y hasta pronto.
Saludos, Juan.
Besos a todos. Besos a Laurita.
Y a ti también.
Mira el tío, cómo le manda besos a Laura a los demás, ¿no?
Y al catalán por ser del Real Madrid.
Este es el Giuseppe, ¿eh? Bueno, ya se sabe que no se puede ser perfecto en esta vida. Juan, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.
Besos, Loren, besos, bye. Abrazos a todos.
Bueno, pues hemos llegado a un momento que era fundamental, yendo hacia atrás desde ese instante, ¿no?, en el que hemos estado en esa tumba. Ahora veremos si hubo más o no, pero en esa tumba, Laura, se produjo, bueno, teóricamente, supuestamente, se produjo algo muy especial, la resurrección. Cuéntanos.
Mira, fíjate, la crucifixión de Jesús es un viernes. Claro, como está dictaminado un sábado, no puede haber nadie sufriendo, con lo cual lo que solían hacer es muchas veces partir las piernas de los que estaban en la cruz para acelerar la muerte. En el caso de Jesús, de hecho, ahí entra el papel del famoso Longinos, que le clava la lanza para verificar si está muerto o no. Con lo cual, rápidamente, pues José de Arimatea coge el cuerpo de Jesús y lo lleva pues a esa cueva donde con la lápida se cierra. Y es tres días después que se supone que Jesús resucita, y cuando vuelven a abrir esa lápida, allí no hay nadie. De hecho, aquellos que van tienen el anuncio teóricamente de un ángel. Hay varias versiones, hay dos o tres versiones distintas de quién y de qué manera reciben ese anuncio de que Jesús ha resucitado y que por tanto su cuerpo ya no está allí.
No sé si es posible, si es compatible decir a ojos de la ciencia, pero en este caso, si fuese compatible, ¿qué dice la ciencia de esto?
Pues fíjate, es muy curioso, porque últimamente ha habido varias investigaciones científicas hablando de lo que llaman la autorresurrección, si un hombre puede resucitar, ¿no? Y hay tres hipótesis en que puede pasar, y de hecho te suelen decir, fíjate, que el 45% de los médicos de emergencia en Francia, el 37% de los internistas canadienses, el 37% de los holandeses, responden que durante su carrera al menos ha habido han sido testigos de un caso de autorresurrección. ¿Por qué puede ocurrir esto? Lo que pasa es que, claro, no cuadraría con lo de Jesús, con lo cual ahí tenemos un problema, ¿no? Pero, por ejemplo, el fenómeno Lázaro, que se llama, que
sí, es el efecto Lázaro,
volver a andar, o sea, la resurrección, puede ocurrir por tres cosas diferentes. Por ejemplo, en el tiempo que se cesa de hacer las maniobras de resurrección, de repente, después de esas maniobras, cuando han parado, entre 10 minutos e incluso 3 horas ha habido gente que ha vuelto en sí. ¿Por qué? Porque a raíz de las drogas y todo lo que se les ha suministrado, el efecto ha sido posterior e inesperado. El segundo caso es el, por ejemplo, cuando hay un efecto retardado después de hacer lo que es la respiración cardiovascular, ¿no? Cuando tú haces la reanimación y dejas de hacerla, ese dejar de hacerla puede provocar precisamente que algunos órganos que han sido presionados y por tanto forzados reaccionen y hagan que el cuerpo resucite, pero tampoco cuadraría con el caso de Jesús, claro, desde luego. Y otra posible de las explicaciones, por ejemplo, es lo que llaman,
seguro que tiene un nombre muy difícil, así que estamos deseando de escuchar cómo lo pronuncias.
No. Y otra de las explicaciones, por ejemplo, gente que lleva marcapasos, sí, que puede ser que aunque tú le hagas la reanimación no funcione, y luego el propio marcapasos o cualquier aparato que lleve de tipo para un remedio de salud provoque que finalmente vuelva a recuperar el aliento y la vida, ¿no?
Pero tampoco es el caso de Jesús. No me imagino que eso con un marcapasos, ¿no? Sería ya, vamos, eso sí que sería un opar.
Ninguna de las tres hipótesis que se supone que la ciencia ha demostrado hoy en día que pueden provocar esa autorresurrección cuadra con la de Jesús, con lo cual pues está complicado para la ciencia el explicarlo.
Está complicado. Juanjo, polémica, por favor. O sea, polémica alrededor de la resurrección.
Bueno, la polémica te la dan las propias fuentes también, porque si tú comparas los pasajes que tienen que ver con el momento en el que se descubre la tumba, te das cuenta pues que hay variaciones entre los diferentes evangelios, no siempre son los mismos testigos, no siempre es la misma persona, ángel, el que está en la tumba. Las apariciones que hay después de Jesús resucitado tampoco coinciden, aparecen en unos evangelios sí, en otros no. Esto para algunos es determinante para decir, ¿veis cómo no estamos ante un hecho real? Pero en cambio para otros dice, no, fíjate, hay discrepancia, como hoy en día, que si tú ves una manifestación, depende de si es la Guardia Urbana o si es el organizador, hay discrepancia, y sin embargo la manifestación existe, pero el número no que sale, la multitud es diferente, y dicen que precisamente eso demostraría que es histórico, porque no hubo ningún intento por parte de los autores de armonizar el relato, de unificar el relato, para ocultarlo. Entonces ahí está la duda. El problema también está en que yo creo que más o menos dentro de que el mundo de los creyentes, como digo, hay diferentes tipos de Jesús. En el mundo de los historiadores no creyentes hay, creo que, menos discrepancia. Y me parece que todos coinciden en que hay un momento como que algo que debería, en principio, haber acabado con la creencia en Jesús, que es la crucifixión y su muerte, gracias a Pablo, por eso he hablado ahí de tener a veces un buen biógrafo, lo que hace es que lo da la vuelta y lo convierte en el elemento central de Jesús. Algo que hubiera, lo que digo, hubiera hundido la moral de todos los, dices, joder, con el que he seguido, he abandonado todo, lo tengo ahí muerto, se supone que es el Mesías y que debía acabar con los opresores y traer el reino, resulta que lo acaban de crucificar, luego tan divino no sería. Y lo que hace es que lo convierte la crucifixión, en el elemento central y la resurrección en el elemento central. Entonces, al final, todo el peso de salvar la doctrina cristiana radica en ese momento, en esa reformulación, en esa resignificación de algo que en principio iba a ser la gran decepción de la comunidad de creyentes.
Y eso, si no entramos en los precedentes que podrían ser la inspiración de todo lo que es la resucitación de Jesús. Hablamos, por ejemplo, de Sumer. En los sumerios también hay el mito de Ina, que se cree que resucitó y que cuadra perfectamente con la historia que también se cuenta de Jesús.
Sagrado, o sea, sobre sagrado.
Ahí abrimos ya un melón. Claro.
Perdón, de todas formas, que digo un momento, es que la verdad me estoy dando cuenta que tenemos una mesa tremendamente bíblica. Josep, Jesús y Juan.
No, te decía que si nos ponemos en ese plan, hasta Osiris también, claro, resucita, aunque sea en forma de momia. Pero fíjate, es que sois gente de muy poca fe. Porque, bueno, porque no, es verdad, y no quiero extenderme en ese aspecto porque hemos dedicado algún programa a ello. El tema de la sábana santa para mí es algo que pone en solfa una prueba palmaria de lo que es la resurrección de Jesús. Es decir, no se puede explicar. Y déjame simplemente decir que muy recientemente, no sé si hace 15, 20 días, ha salido un último estudio, del último iluminado, que es nada menos que un forense brasileño de categoría mundial, que viene a decir que la sábana santa es un tampón. Un tampón, sí, sí, un estampón. Ah, un estampón. ¿En qué estás pensando? Lorenzo, que el torrente soy yo, no tú. Madre mía.
¿A qué he sido yo el único que lo ha pensado? ¿A qué he sido el único?
No, una estampación, un tampón.
Menudo tampón,
¿eh? No, pues eso es lo sorprendente. He hecho a base de pigmentos, que es lo que menos tiene, lo que menos detectas en la sábana santa. Yo creo que hubo un milagro. El milagro, el único milagro que hoy por hoy se puede, de alguna manera, todavía no hemos sido capaces de encontrar explicación.
Ortega ha dicho que es la prueba palmaria de la resurrección. ¿Tú qué opinas?
Juanjo ha dicho que es la prueba palmaria de la resurrección. No, pero es verdad que yo creo que más allá de la sábana santa, es interesante porque hay a veces hipótesis o alternativas a encontrar la tumba vacía más allá de la resurrección. De hecho, bueno, por ejemplo, lo hemos citado incansablemente, Antonio Piñero tiene una hipótesis que es la hipótesis de la tumba vacía, es decir, porque realmente a Jesús, una vez es descendido de la cruz por las autoridades romanas, es enterrado en una fosa común y por tanto es imposible encontrar el cuerpo de este personaje, y explicaría o podría dar razón de ser a la opción de que se encuentre la tumba vacía. Pero hay otra opción todavía, y que incluso se rumoreaba y se hablaba en los tiempos inmediatos o posteriores a la crucifixión y muerte de Jesús, que es que sus discípulos, precisamente con el afán de justificar la resurrección, llegaran a robar el propio cuerpo de Jesús precisamente para dejar así la tumba vacía. Es decir, esa opción no solo la encontraríamos a través de la resurrección, si lo aceptamos como hecho histórico o milagroso, sino que habría alternativas, ¿no?, para justificar o poder vender la idea de la resurrección. Y con respecto a la sábana santa, pues ya sabéis que para mí es el mayor fraude medieval de la historia, ¿no?
Fabrícame tres o cuatro.
Es que luego me da mucha caña.
No, que me haga tres o cuatro, si es tan fácil. Que dan $1,000,000, Jesús, a quien haga una igual.
Con un tampón.
Bueno, que no quiero dejar pasar la oportunidad porque nos queda ya muy poquito tiempo y hay mucho tema, evidentemente, pero no me gustaría dejar pasar la oportunidad de que contéis, desde vuestro punto de vista o desde el punto de vista de los historiadores, si es que lo hay, ¿dónde está Jesús en esos años perdidos? ¿Dónde se encuentra? ¿Has dicho? ¿Qué has dicho?
Que he dicho que no lo sé.
Ah, he entendido otra cosa.
No tengo ni idea. O sea, yo no sé tampoco si se lo plantean mucho. Me da la sensación de que realmente entienden que...
Pero deberían, ¿no?
Pues es que
son muchos años, son 18 años.
A ver, yo creo que el problema también lo tenemos en que vamos reinterpretando o tratando de ver cosas en los textos que quizás originalmente no estaba en la intención de los escritores. Quiero decir, por ejemplo, aquí hemos estado hablando mucho de la Virgen María, uh-huh, y os diré que la Virgen María aparece más citada en el Corán que en los Evangelios. Uh-huh. Es una figura que tiene más trascendencia. ¿Por qué? Porque cuando ya llega el Corán, es una figura que está muy consolidada, que ha ido creciendo como personaje. O sea, hay una serie de personajes que son, yo digo que son como figurantes dentro de los evangelios de la vida de Jesús, pero que en la medida en que Jesús no llega, van ganando en importancia y empiezan a tener funciones. Y empiezan a tener sus propios apócrifos. Pues Pilato, Longino, etcétera. Son personajes que a lo mejor aparecen en un evangelio y nada más. Con esto que comentamos de la vida oculta de Jesús ocurre lo mismo. El interés, yo creo, inicial de los que ponen escrito por escrito esos textos es que se dan cuenta, seguramente, de que el mensaje de Jesús se está diluyendo y ya no puede ser solamente oral. Porque ha pasado mucho tiempo desde que fue crucificado y ha ido de boca en boca, y hay algunos que están escuchando cosas que no tienen muy claro que Jesús lo hubiera dicho. Entonces dicen, esto hay que fijarlo ya por escrito y además mantenerlo dentro de determinadas comunidades. Y sobre todo, yo creo que la idea al principio es que Jesús va a venir en vida de los discípulos y de los seguidores, no 20 siglos o no sabemos cuántos después. Entonces todo eso va distorsionando todo, y lo sabemos porque el propio Pablo, él dice que su propia generación verá el reino de los cielos y verá a Jesús otra vez. Entonces, claro, el problema es que, ya digo, yo creo que luego, claro, en la medida en que va pasando el tiempo, tienes que decir, la iglesia te dice, no, es que a ver, el reino ya está entre nosotros. O sea, que se cumplió la profecía, pero claro, ¿cómo justificas la literalidad de ese pasaje tan tajante?
Mira, me has traído a la memoria un debate que teníamos durante el rodaje de la primera temporada de Extraterrestres, que entonces era para Canal Historia, con Israel del Santo, quien planteábamos, oye, si tuviéramos...
Bueno, Israel del Santo, hay que decir que no es un hombre que por su apellido pertenezca a la iglesia, no, ni esté certificado, sino estamos hablando
realizador,
de uno de los mejores directores, sí, de series que hay en España ahora mismo.
Hace muchos biopics, además, últimamente. Pero bueno, le mando aquí un saludo. El caso es que planteábamos, oye, y poco en la misma línea de lo que sucedía con Jesús, si tú ahora tuviéramos que explicarle a la gente que es un extraterrestre el que está aquí contigo, ¿qué entenderías como prueba de que es realmente una entidad biológica de otro mundo, ¿no? Y con Jesús pasaría exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué considerarías una prueba de que regresó? Y es muy difícil, es imposible, literalmente, establecer si regresó o no regresó, porque los parámetros de escepticismo son peores que los de James Randi para las cosas del misterio. Por consiguiente, yo creo que esa profecía hay que contextualizarla dentro de su momento histórico y que probablemente ya no vaya a regresar. Esa parusia esperada no se va a producir. Ese segundo retorno no se va a producir. A nivel social, a nivel sociológico, es más que probable que ese retorno ni siquiera sea en forma de Jesús de Nazaret, sino que sea en forma de Astar Serán en una nave extraterrestre, que es como están modificando las creencias de la población. Y aquí en España teníamos un grupo de contactados que el 2 de febrero de 1988, que era 33 días antes de empezar, o sea, de haber empezado el año, y 333 antes de acabar, era como una señal de que Jesús iba a venir en un platillo volante en esa segunda venida anunciada. Esto era para ellos ley.
Hombre, estamos en el siglo XXI, no va a venir una mula.
Pues esa es la historia. Pues esa es la historia. Entonces, desde un punto de vista de cómo evolucionan las creencias, a mí me parece esto absolutamente maravilloso.
Oye, ya que tienes tú la palabra, te voy a dejar para que luego digas que no me porto bien contigo. Tú ya vas a ser la última palabra de esta tertulia, pero tiene que ser muy breve. Háblanos de los milagros de Jesús, porque también se les ha puesto el foco de la ciencia, ¿no?, sobre ellos.
Sí, y bueno, hay que decir en primer lugar que la mayoría de los milagros hay que circunscribirlos a lo que antes Juanjo adelantaba, que es el tema de los exorcismos, porque hay un montón de exorcismos, los tengo por aquí apuntados.
¿Tanto para
que
no se me...
Vamos, esto debía de ser peor que el alcohol. Mira, tenía el endemoniado de Cafarnaum, el poseído de Gerasa, el niño epiléptico, que era...
El niño epiléptico, sí, sí. Eso parece un grupo de música heavy.
El endemoniado ciego y mudo, el endemoniado mudo, la hija de Canaán y los demonios de la Magdalena, que fueron como nueve. Es decir, este es el principal y este no, vamos a dejarle un poco de lado. Pero, por ejemplo, sí hay algunos milagros que han sido objeto de atención por parte de la ciencia, como puede ser, por ejemplo, la multiplicación o el episodio este de las bodas de Canaán de transformar el agua en vino.
En vino.
Y fíjate, fíjate que esto aparece en Juan, en el Evangelio de Juan, y hay un teólogo del año 1761, Heinrich Paulus, de la escuela racionalista alemana, que habla de que eran episodios simbólicos. En realidad, la Biblia no hay que tomarla como una literalidad, sino que el hecho de transformar el agua en vino lo que está es reflejando que el agua que era en el rito judío esencial para las abluciones, ¿sí?, se convierte en vino porque es la representación de Jesús, es el sacramento. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la mayoría de los milagros de Jesús tienen interpretaciones simbólicas y no 100% reales.
Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
Es que no puedes evitarlo, ¿eh?
No.
Es que empieza a sonar y ya empieza Laura ahí a bailotear. Pero bueno, es una canción que nos pone contentos porque es una auténtica belleza, pero marca ya el final del Colegio Invisible. No quiero olvidarme, no quiero olvidarme de que hoy en la técnica nos está acompañando Playground Studios en la presencia de Germán y de Nerio Gutiérrez, que por si no lo sabéis, por si no lo sabéis, son los que semana tras semana, en la edición del jueves, hacen la magia que hacen. Así que os pido un aplauso para ellos. Dicho lo cual, ya sabéis que esta música marca el momento de las conclusiones. Y si os voy a pedir que... que seáis breves, por favor, que nos queda muy poquito tiempo. La pregunta es monumental. Desde vuestro punto de vista, ¿existió Jesús? Punto de vista personal, no me habléis de historias y gaitas.
Sí, 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 yo creo que fue un personaje histórico. Y ya que estamos en el contexto de un homenaje a la figura de Juanjo, yo tengo que decir que yo me enamoré del personaje y conocí al personaje.
No, por Juanjo, ¿te enamoraste?
No, de Jesús.
No, ya no pasa nada, ¿no?
De Jesús. Me enamoré del personaje gracias a la lectura, primero del Enviado y después de Caballo de Troya. Así que si algo le debo a Juanjo es precisamente el amor por este personaje que 2000 años después sigue teniendo el influjo que tiene en nuestras vidas.
Te estás emocionando, ¿eh?
Yo creo que el personaje existió. O sea, hay demasiadas referencias como para pensar que no existió. Otra cosa es que todo lo que hablan del personaje, o todos los milagros, o todo lo que se achaca a él, sea cierto. Y ahí es donde se abre pues un melón enorme, ¿no?
Fíjate todo lo que se decía del Fari, si fuera cierto.
Jesús. Poco más que añadir a lo que comenta Laura o Josep. Creo que el personaje como tal existió, pero sí que es necesario hacer esa relectura, ¿no?, que se ha hecho hoy, por ejemplo, en algunas de las cuestiones que hemos abordado. Ni tanto, ni tan maravilloso y, desde luego, quizá más humano que divino.
Te toca, Juanjo.
Pues yo creo que sí que existió y que su recuerdo, con independencia de que lo que pensamos de él o interpretamos de él fuera exacto a lo que él dijo, a lo que él vivió y experimentó, sin duda ha cambiado buena parte de la historia del planeta.
No quiero terminar esta parte de conclusiones. Yo normalmente no suelo decir nada. Dejo que sean mis compañeros, que son mucho más sabios que yo. Pero como este congreso, 11º congreso de Misterios y Enigmas de la Historia, está dedicado a una figura también enorme, que es la de Juanjo Benítez. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que nos has inspirado, que te aseguro que es mucho. Este aplauso, agradecido. Es impresionante ver a todo el mundo de pie, es impresionante. Laura la tenemos emocionada, es impresionante. No sé si voy a poder terminar el programa de hoy. Impresionante. No vamos a terminar el programa, no con la sintonía habitual, ya sabéis que además estando aquí Juanjo, qué mejor ocasión para poner los ojos en el cielo de Alan Parsons, pero no, hemos querido terminarla con una visión muy positiva.
Always look on the light side of life.
Historias así, solo buscan en el colegio invisible.
Madre mía, madre mía, qué momentos más buenos nos estáis dando. Por desgracia, llega el final del programa de hoy, pero os aseguro que esto es de los que se queda metidito y además muy a resguardo en nuestro corazón. José Guijarro, ha sido un placer absoluto, quizás más que otras veces. Dentro de una semana nos volvemos a encontrar.
Estaremos de nuevo en la sintonía de Onda Cero en el Colegio Invisible.
Ahora falta que decirte que dentro de 4 días a ti, el martes, en la otra crónica de la realidad, ya sabéis, abrimos las puertas para contaros esas cosas que normalmente no se encuentran en otros lugares. Somos de los que piensan que las buenas noticias sí son noticias y además dentro de estos temas más todavía.
Pues sí, la verdad es que no tenemos tiempo de descansar apenas, pero bueno, merece la pena.
Jesús Ortega, el señor dragón. Mañana lo podéis escuchar, ya sabéis, en Radio Castilla-La Mancha, el dragón invisible, esa mirada escéptica al mundo del misterio. Pues un placer, amigo.
Como siempre, un lujo. Hasta la semana que viene.
Juanjo, qué tío más inteligente eres.
Sí, es todo Google, es todo Google. ChatGPT nos patrocina la mente.
Gracias por pasarte por este jueves.
Un placer, esta actividad extraescolar. He venido aquí a hacer judo.
Y el martes volvemos a encontrarnos. ¿Qué deciros? Pues que ha sido un placer absoluto estar con todos vosotros. Ahora ya os dejamos en las fantásticas manos de nuestras compañeras de los, iba a decir, los servicios informativos primero y después de No Sonoras. No puedo decir más. Que hoy los que hemos sido muy felices hemos sido nosotros. Así que felicidad, puñados, para todos. Muchísimas gracias.